Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
1:30 de la tarde. A continuación, un boletín informativo. Les habla Alfredo Jacomino. Una presa política enferma en prisión aún no recibe atención especializada. Yolanda Huerga tiene esta denuncia.
Jacqueline Castillo García es una de las 64 mujeres que siguen encarceladas en Cuba por participar en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, de acuerdo a los registros del grupo Justicia 11J. A la presa política de 51 años, recluida en la cárcel de mujeres de Occidente del Guatao en La Habana, la queja un dolor de cabeza constante desde hace más de 20 días y aún desconoce las causas de su dolencia.
Se encuentra enferma ahora, se ha puesto demasiado flaquita, entonces le unos dolores fuertes que le están dando en la cabeza.
Denunció su hermano Francisco Castillo.
Entonces le están dando un cuartico de amitriptilina por decir que se no da alivio.
El médico de la prisión le indicó varios análisis para determinar el origen de su padecimiento, pero las autoridades penitenciarias no han conducido a Castillo García al Hospital Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán, donde deben practicarle los estudios clínicos.
No han hecho nada de lo que le dijeron que le iban a hacer, ningún análisis.
Castillo García fue condenada por el Tribunal Provincial de La Habana a 11 años de prisión por el delito de sedición, luego de que saliera a las calles a pedir libertad en la barriada donde reside La Guinera.
Tiene un niño de 15 años que es que yo y mi hermana nos estamos haciendo cargo aquí, y el otro hijo de ella que se encuentra preso.
El impacto sobre la familia de la prisión de una mujer es mayor que cuando un hombre pierde su libertad, según ha constatado una investigación del Centro WOLA, Washington Office of Latin America. El estudio concluye que en el caso de las mujeres es mucho más probable que sus hijos estén en la cárcel o vayan a vivir con otros familiares, a veces separando a los hermanos, que sean institucionalizados o terminen sin hogar.
El presidente Joe Biden pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión y demandó el apoyo republicano en temas como la inmigración, la economía y la seguridad, advirtiendo que el país espera un compromiso real para encontrar soluciones a muchos retos. Jaime Moreno tiene un resumen del discurso.
En su segundo discurso del Estado de la Nación y ante una Cámara de Representantes ahora controlada por los republicanos, el presidente Joe Biden destacó las múltiples iniciativas legislativas aprobadas con respaldo bipartidista e invitó al nuevo Congreso a seguir buscando consensos en medio de las diferencias políticas.
Firmé más de 300 leyes bipartidistas desde ser presidente. Si pudimos trabajar la última vez juntos, no hay razón para no poder trabajar juntos hoy en este nuevo Congreso.
El presidente Biden centró su discurso en la economía. La aprobación de las leyes de infraestructura de semiconductores para traer de vuelta su producción a Estados Unidos y la ley para reducir la inflación que contiene recursos para impulsar la competitividad de las industrias y acelerar la transición energética.
800,000 nuevos empleos de manufactura antes de entrar en vigor esa ley. Con esa nueva ley vamos a crear cientos miles de nuevos empleos en todas partes del país.
En materia de política exterior, el mandatario aprovechó para enviarle un mensaje a China, pero sin hacer referencia explícita al episodio del globo chino que incursionó en el espacio aéreo estadounidense, según el Pentágono, para actividades de espionaje.
Estoy comprometido a trabajar con China para avanzar los intereses de América y para beneficiar al mundo, pero tengan por seguro, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger nuestro país, y así lo hicimos.
Entre los invitados al discurso del presidente estuvo Brandon Tsai, el héroe de California que desarmó a un tirador que venía de matar a 11 personas e intentaba una nueva masacre en un salón de baile. El presidente Biden destacó la valentía de Tsai, pero sobre todo urgió al Congreso a prohibir los rifles de asalto.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio Televisión Martí. Quiero presentarles al panel que me acompaña para analizar el tema de Venezuela. Está Orlando Avendaño, un colega periodista, está Zahir Mundaray, abogado, y está el expreso político Eduardo Figueroa desde España. Con ellos hablaremos un poco de derechos humanos, de la situación, la reciente visita del alto comisionado de derechos humanos de la ONU a Venezuela, su encuentro con el dictador Nicolás Maduro. Con Orlando también conversaremos un poco en el contexto de lo que es la prensa y cómo está la situación de nuestros colegas dentro del país. Y por cierto, quiero empezar con eso, Orlando, precisamente porque el régimen venezolano ofrece villas y castillos. Quiere unas elecciones primarias, quiere unas elecciones 2024, tiene una oposición que prácticamente está en ese juego y mientras tanto sigue sin pagar buenos salarios, sin ofrecer ningún cambio real, siguen aumentando la lista de los presos políticos en Venezuela y el cierre de medios. Leí una lista en estos días de más de 200 radios que han sido clausuradas por el oficialismo en los últimos tiempos. ¿Cómo está la situación de la prensa independiente en Venezuela según tu criterio, Orlando Avendaño?
Alejandro, lo que sucede en Venezuela, y eso hay que considerarlo para cualquier análisis, es que gobierna un régimen totalitario, criminal, violador de derechos humanos, etc. Es decir, todo lo que sucede en Venezuela se ha visto como una especie de ilusión de prosperidad, de estabilidad, como ahora se está vendiendo, o supuestamente voluntad democrática. Todo lo que sucede sucede bajo la anuencia del régimen, es decir, todo sucede porque al régimen le conviene en ese contexto. Entonces, pues todos aquellos gestos que pudieran parecer o que la prensa buena, la prensa ingenua, lo termina comprando como gestos democráticos o lo que sea, no lo son, ¿no? Es simplemente pequeños arrebatos del régimen para dar la impresión ante ahorita la visita del comisionado, lo que sea, pues impresión de que Venezuela va por buen camino. No, esto sigue siendo una dictadura criminal y bueno, lo que sucedió ahora con las ONG yo creo que ratificó eso, ¿no? Aquí no sucede nada que vaya en contra de la voluntad de estos tipos. Más allá de eso podemos hablar, pero esto es una dictadura totalitaria, criminal, etcétera, y va a ocurrir lo que Maduro quiera, punto.
Zahir, fíjate, tú como abogado, defensor de derechos humanos desde Bogotá, también estás viendo el tema de la persecución a las ONG, que lo ha nombrado Orlando Avendaño, la reciente visita del señor Turk, el alto comisionado, quien sustituye a Michelle Bachelet, después de un encuentro incluso con Nicolás Maduro, habla de que la posibilidad de que él quiera hacer algunos cambios o está abierto a hacerlos en el sistema judicial. En la lista esta semana de la ONG Transparencia Internacional, Venezuela está como el primer país más corrupto de la región, el cuarto del mundo. ¿Opinas igual que Orlando Avendaño? Es decir, ¿una dictadura se hace y pasará solo lo que la dictadura quiere?
Bueno, yo creo que mi opinión incluso es peor que la de Orlando Avendaño. Él dice que hay algunos gestos democráticos. Yo no creo que haya ningún gesto democrático, no hay ningún gesto de apertura. Yo creo que por el contrario la situación se agrava y tal como tú lo has dicho, tenemos signos clarísimos de que los espacios cívicos se cierran. Los espacios cívicos son prensa, como tú lo acabas de decir, las formas de articulación civil que son constitucionales y que además forman parte del bloque duro de derechos humanos, como son las ONG, se pretenden suprimir a través de un proyecto de ley que es una barbarie. Yo creo que es muy importante que toda la comunidad conozca este proyecto de ley, sobre todo sus artículos 13 y 15, en los cuales el Ejecutivo tiene plenas facultades de decir quién es una ONG, quién funciona y quién no. Y las puede suprimir cuando quiera, e incluso criminalizar. Es decir, yo creo que vamos en una escalada de supresión de cualquier espacio, y coincido plenamente con Orlando de que no pasa nada que el régimen no quiere que pase. ¿Por qué? Porque es que no hay contrapesos. Y cuando no hay ninguna fórmula de contrapeso, no hay ningún contrapoder que se le pueda enfrentar realmente, entonces el régimen hace esto. Bueno, tanto es que este proyecto de ley se discutía a solo un día de la llegada, se aprobó en primera discusión a solo un día de la llegada del alto comisionado, y que estando el alto comisionado hubo detenciones arbitrarias y se llevaron a una profesora a la Universidad Metropolitana. Es decir, realmente no le importa nada ni le importa lo que diga el alto comisionado, que además, bueno, tú conoces mi opinión, esta oficina en Venezuela ha sido bastante funcional al régimen porque de alguna manera le sirve para que en todo foro internacional diga yo tengo una oficina del alto comisionado en Venezuela funcionando, de modo que no tengo nada que ocultar, cuando es precisamente todo lo contrario. Yo creo que incluso hay desde la perspectiva de comunicacional, le importa al régimen que algunos de los atropellos se sepan, por ejemplo las torturas le importa que se sepan, porque eso es un mensaje a los militares o a cualquier fórmula de disidencia, a ellos le importa que se diga que se tortura y no le importa, y le indica, y también le importa que las condiciones de detención sean infrahumanas. Eso también es importante para el régimen que se sepa, porque de alguna manera eso aplaca cualquier fórmula de disidencia y la gente vive en un temor generalizado.
A quien están escuchando, señores, y los voy a identificar nuevamente porque este programa se transmite también en Radio Martí, es Zahir Mundaray, desde Bogotá, abogado. Previamente escuchábamos al colega periodista Orlando Avendaño y vamos a pasar ahora a España con Eduardo Figueroa, Expreso Político. Fíjate que este tema, Eduardo, de que el régimen le conviene que se sepa de las torturas, que se, aunque se hable con estos organismos multilaterales de algún acuerdo, de algún trabajo, de algún adelanto, pues como también ocurrió con la Oficina de Determinación de los Hechos el año pasado, pero siguen ocurriendo, sigue la persecución, sigue el hostigamiento, siguen los presos políticos muriéndose dentro de las cárceles, padeciendo de mil y unas cosas, y el régimen poco le importa. ¿Tu lectura de ello?
Mira, a mí me gusta mucho entrar en debates, pero en este momento es que no hay espacio al debate, como dices ahí. Yo comulgo totalmente con lo que dice Orlando y voy a fortalecer un poco lo que dices ahí. Mira, quizás en la Fuerza Armada jamás en otro momento ha habido tanta presión y tanto control como lo hay actualmente. Y son por las sanciones ejemplarizantes. Son los mensajes claros que envían, mira, yo ahora más que nunca tengo poder, o así lo hacen ver, y hasta cierto punto el régimen está estable, hasta cierto punto. No me importa si tú como militar, luego de que estés procesado, te lanzas a huelga de hambre porque te puedo dejar morir. No me importa secuestrarte frente a tu familia y dejarte tirado en una cuneta, no me importa pues, caerte a golpes y que te mueras frente a un juez, como pasó con el Arévalo, y me sigue valiendo nada, o como dirían los mexicanos, me sigue valiendo madre lo que organismos internacionales digan, porque siguen las visitas, ellos hacen su pantomima, pero pareciera que todo es una coalición, y desgraciadamente el momento geopolítico mundial no responde al momento geopolítico o al momento político de Venezuela, porque realmente, muy a nuestro pesar, actualmente muchos gobiernos y muchas organizaciones con el tema de Venezuela se tienen que hacer la vista gorda porque las prioridades van a macro, van a geopolítica mundial, al tema energético, el mismo gobierno de los Estados Unidos. Podemos estar en desacuerdo o acuerdo a lo que yo estoy diciendo, pero es la realidad. Y para cerrar acá la pregunta, nosotros cuando estábamos presos, yo pasé por diferentes centros de reclusión, nos esperanzábamos mucho, ¿no? Cuando venían estas visitas del alto comisionado, de la Cruz Roja, bueno, de tantas organizaciones que fueron. Y era algo, recuerdo que cuando Chávez estaba vivo iba a visitar, pues qué sé yo, una avenida en Maracay, la pintaban y la iluminaban, ¿no? Y eso quedaba perfecto, y al otro día volvía a ser el mismo desastre. Es exactamente igual. Cuando en las cárceles, cuando vienen las visitas, ese día sirven buena comida, entre comillas, arreglan, dicen que hay acceso a información, dicen que hay acceso a visita, que no hay torturas, pero exactamente al día siguiente mandan un mensaje lapidario. Te hacen una requisa, te desnudan, te someten a descargas eléctricas para que quede claro. No me importa que venga cualquier organización, no me importa que tu familiar esté denunciando ante organismos internacionales, ante el Vaticano. Yo hago lo que me da la gana.
Ahora, en ese hacer lo que le da la gana, Orlando, ¿hasta dónde puede llegar el régimen venezolano ahora con una oposición prácticamente al servicio de sus planes? Es decir, quiero aclarar esto, de ir a unas elecciones con una dictadura que todavía controla todo.
Ya han demostrado hasta dónde pueden llegar, ¿no? Han lanzado gente de un penthouse, han matado gente a golpes en las cárceles. han detenido mujeres, las han violado, el caso de la jueza Fiuni, etc. Entonces, la naturaleza criminal de esta dictadura ha quedado muy demostrada. Por lo tanto, insisto, es decir, cualquier supuesta voluntad de cambio que ellos asomen es falso. Es falso, es manipulación, porque si ellos están dispuestos a matar por quedarse en el poder, evidentemente jamás van a ceder en ningún espacio democrático, ¿no? Entonces, son criminales, punto. Yo creo que hay que tratarlos como criminales, cualquier discusión política al respecto sobre.
Porque Zaire no se está tratando como criminales al régimen, al dictador Nicolás Maduro y sus aliados.
Sí se está tratando como criminales, Alejandro. Yo creo que el único elemento disuasivo de esta dictadura criminal no ha sido el tema político, ni ha sido ninguna fórmula de sanción internacional, salvo la penal. Y claro, en esto yo puedo tener un sesgo porque he sido penalista más de 20 años y efectivamente lo tengo, pero fíjate, Maduro no fue a Argentina, ¿pero por qué? Porque había un proceso penal, solicitud, que es de carácter penal, que le trata como criminal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que le dice, usted es un narcotraficante. Y además ha colaborado con organizaciones criminales, terroristas, aportándole armas. A eso le teme. Y el otro espacio que le teme son a los señalamientos, usted es criminal de lesa humanidad. Esas son, digamos, las dos únicas cosas que les hacen reflexionar, pararse, detenerse. Fíjate que hay cosas que a veces son imperceptibles, pero si tú te percatas, ahorita Gladys Gutiérrez, en plena apertura del año judicial venezolano, días antes apenas estuvo en la apertura del año judicial de la Corte Penal. Dice, es decir, este espacio me importa un bledo los demás, OEA, ONU, lo que sea, pero estuvo en la apertura del año judicial de la Corte Penal Internacional, sentándose con los magistrados y tratando de hacer lobby para que no avance, porque al final, esto puede ser a muy largo plazo, pero al final, cuando te señalen y te digan usted es un criminal de lesa humanidad y haya una acusación, el aspecto geopolítico cambia. Y va a cambiar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que usted vaya a comprarle petróleo a cualquier otro que ha sido señalado de violación de derechos humanos a una persona con una orden de detención por crimen de lesa humanidad o por narcotráfico. Entonces yo creo que de alguna manera se está volcando como una fórmula de lucha válida, lógica, lícita, la utilización de los sistemas de justicia para que ellos respondan por los crímenes que han cometido. Y es la única forma. Yo no veo, y en eso coincido con Orlando, no veo ninguna otra forma, esto de elecciones, políticas, sentarse, diálogo. No. Con el criminal no se dialoga. Lo que hay que usar los instrumentos y doblegarlos al sometimiento de la ley. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Es muy complicado hacerlo. Pero no hay que parar porque sea difícil. Todos los días hay que abonar para que eso ocurra, Alejandro, todos los días. Y todos podemos poner un granito de arena. Tú lo haces con tu programa, yo lo hago documentando, Orlando lo hace, los presos políticos contando lo que les ocurrió o los que ya están libres. Todo el mundo puede aportar. Y por eso es que yo a veces digo, en algunas ocasiones, yo estoy más libre que tú. Yo estoy más libre porque yo camino por la calle, pero tú siempre vas a tener la amenaza de que eres un criminal y algún día vas a caer. Eso hay que tenerlo claro.
Bueno, es una explicación que por lo menos alivia un poco toda la pesadilla que le ha tocado vivir al pueblo venezolano. Estaba viendo unas imágenes, Eduardo, esta mañana haciendo un reportaje para Radio y Televisión Martí de los venezolanos migrantes que siguen llegando, aunque en menor proporción, luego de este parol que se le ofreció el pasado mes de octubre, pero están por distintos países aquí en Estados Unidos, en Nueva York, básicamente viviendo en el muelle, en Brooklyn, pasándola muy mal, pero a pesar de ello dicen que prefieren eso a regresar o irse a Venezuela. Y hay otro tema que me importa muchísimo, que es el de los presos políticos. Yo trato de tocarlo eventualmente porque cualquier negociación debe pasar por no tener presos políticos, presos por pensar diferente. ¿Cuál es la situación de este sector, que hay más de 200 según distintas ONG, Eduardo Figueroa?
El sector de los presos políticos realmente no cuenta con vocería. Yo venía impulsando desde hace ya varios años una iniciativa de crear una vocería desprendida del G4, porque lejos de ayudar, hacen daño, y lejos de tender puentes, lo que hacen es dinamitarlos. Pero, y eso hay que decirlo, El G4, bueno, principalmente Leopoldo López, Lilian Tintori, ellos, hay una manipulación emocional. Cuando ven que ese puente está a punto de partir, cuando ya los familiares no aguantan más y van a crear una vocería y quieren, muestran signos de que quieren desprenderse totalmente de ellos, de alguna manera manipulan emocionalmente para que eso, digamos que se frene, que eso se detenga, y luego caen en el olvido nuevamente. Entonces, la vocería de los presos políticos está secuestrada por Leopoldo López y por lo que fue el interinato. Hay personas, hay familiares que tienen miedo, hay personas, sobre todo es miedo, ya ni siquiera es respeto o fe a que ellos puedan ayudar o hacer algo, o quizás incluirlos en negociaciones. Es sencillamente miedo, miedo que, como yo te doy la espalda, tú pues me vas a sabotear todo lo que yo intenté hacer, porque es muy cierto que tienen un brazo y un pulmón económico tremendo y tienen un lobby internacional. Lo que dice Zahir, sí, y lo que dice Orlando, verídicamente, a este punto la salida legal es la más factible y de hecho es más real que la electoral y más real que la militar. Es la cruda verdad, pero todavía, y porque yo fui víctima de eso y Zahir lo conoce muy bien, todavía Venezuela, Interpol, le sube y le acepta las denuncias falsas creadas de Interpol de personas que son disidentes de ellos. Entonces te pueden subir, tú por ser disidente, te pueden subir a Interpol por violador, o en mi caso, como legitimación de capitales, para ellos poderte deportar. Eso sigue ocurriendo. Y realmente podemos estar o no en de acuerdo, o no de acuerdo a esto, pero la política internacional actual responde a que muchas organizaciones y gobiernos, incluyendo Estados Unidos, van a tener que taparse los ojos un poco para, bueno, te paso pero no te trago. Pero principalmente hay una razón, y es que la opción que se tenía, que era el interinato, demostraron ser iguales o peores. Y dicho por personas del talante y de la magnitud de Almagro, o como personas, bueno, Pompeo, mira, nos estamos avergonzados y asqueados de la actuación de lo que fue el interinato. Y yo te quería hablar de esto también, y ya con esto cierro tu pregunta. Pero lo que a mí me preocupa es que la nueva oposición, o la oposición de la oposición, que se divide y se fragmenta en varios grupos, no está tampoco... O sea, la banca que nosotros tenemos para que en algún momento le dé paso, corra a lo que es esta oposición interina que está podrida, tampoco está en una muy buena posición, porque todo el mundo juega, como dicen criollamente, al gallo tapado. Aquí todo el mundo, de esos subgrupos de las nuevas oposiciones, ha habido personas que han estado en posición privilegiada con gobiernos como el de Brasil, línea directa con el Departamento de Estado, con la OEA, con la Unión Europea, pero todo el mundo se encasilla y es algo como que, bueno, yo tengo este contacto y yo tengo esta llegada y no voy a ceder. Y mientras no se salten esas barreras, no se va a poder hacer una coalición seria ni se va a poder avanzar.
Bueno, estamos conversando con Eduardo Figueroa, expreso político desde España, Zahir Mundaray, abogado, especialista en derecho penal desde Colombia, y Orlando Avendaño, también desde Colombia, ¿no? ¿Sigues en Colombia, Orlando?
Sí,
bueno,
sí.
Orlando, ¿cuál es o cómo revisas tú, hablando de otro tema, ya que lo menciona Eduardo, del tema político regional? El régimen ha tenido unas victorias con sus aliados de la izquierda, lo vimos en esta reunión de la CELAC recientemente en Argentina, el triunfo de Lula da Silva en Argentina. Esta victoria de los amigos del castrocomunismo, si lo podemos describir de alguna manera, ¿va a permitirles a ellos conservar el poder por más tiempo? Nosotros seguir denunciando, pero con una larga vida para estos regímenes que han humillado a muchos de sus ciudadanos a vivir en la miseria, a otros a transitar por selvas, a pie, caminando. Estamos hablando de cubanos, venezolanos, centroamericanos, buscando libertad.
Sí, claro, en el horizonte yo creo que no hay, y creo que quien intente decirlo miente. Algún espacio, alguna ventana de oportunidad para que esto cambie. Sobre todo por lo que tú mencionas, ¿no? El contexto regional. No hay forma de que haya un cambio de régimen sin acompañamiento de la comunidad internacional. Punto. ¿Por qué? Porque se trata de un caso criminal de unos tipos que están dispuestos a matar a su disidencia, además muy bien armados, muy bien conectados geopolíticamente, y no hay forma de sacarlo, sino es con una fuerza mayor. Pues esa fuerza mayor tampoco es que está en el continente, al menos en Sudamérica, sino obviamente estamos hablando de Estados Unidos. Ese contexto no está en el horizonte. Es decir, hace 4 o 5 años, en el 2018, 2019, cuando tuvimos una gran oportunidad, el contexto era perfecto. Por eso es tan grave el error que cometió el interinato, ¿no? La oportunidad que desaprovechó el interinato, porque yo creo que fue la mejor oportunidad que tuvimos, obviamente, en 20 años, y la mejor oportunidad que vamos a tener. Ya ese contexto no existe. No solamente no es aliado, sino que es aliado del régimen, explícitamente. Toda Latinoamérica es aliada del régimen y Estados Unidos no tiene problema en coquetear con Caracas. Por lo tanto, no, yo creo que no hay en el horizonte ninguna ventana, y además, pues, Maduro ha logrado, supongo que apostándole a una inercia económica a partir de una dolarización de facto, a que la clase media venezolana esté tranquila. La clase media, pues, golpeada, empobrecida, etcétera, esté tranquila. ¿Por qué? Porque, pues, ahora al menos puedes salir a comer cada tanto, lo que sea, y la clase media venezolana, como tú sabes, era el gran músculo que tenía la oposición. Ya no tiene esa aspiración de cambio político, también en gran parte porque está decepcionada de la oposición, porque ya no tiene a qué apostarle, entonces pues le toca aislarse, apartarse de la política.
Es grave, Zahir, porque fíjense, mientras pueblos como el cubano, y este programa sale en Radio y Televisión Martí precisamente, y es nuestra misión llevar la información libre al pueblo, tenemos un capítulo importante que ha demostrado al mundo entero que el cubano no se conforma después de 6 décadas o más de 6 décadas, pero el venezolano está yendo en la calle contraria, como lo está describiendo Orlando Avendaño. Me tengo que acomodar porque aquí no va a pasar nada, aquí los políticos de oposición no me han ayudado, al contrario, son parte del problema. Entonces, jurídicamente, realmente, un análisis más humano, te pido qué hacer, o por lo menos a esa gente que nos escucha, ¿qué pueden hacer?
Bueno, fíjate, yo coincido con Orlando en parte de lo que él dice, pero yo creo que no es tan uniforme. No es tan uniforme. Yo sí creo que hay una gran masa social que, frente al miedo o esta lucha permanente, optó por decir, mira, ya basta. De hecho,
yo creo, he vivido creo que es una mayoría, Zahir, porque hasta familiares, personas cercanas a uno, sí, están en ese grupo que describe Orlando.
Así es, pero hay mucha gente en plena resistencia, y en resistencia por cosas pequeñas, las mismas, este tema de denuncia, de visibilización, gente que todos los días... Por ejemplo, ¿por qué salimos hoy en el índice del país más corrupto? Es un trabajo que hicieron expertos de verificar transparencia, constatar qué tipo de información hay, cómo se invierte el dinero, etcétera. Eso es un acto de resistencia y esos son actos heroicos. Fíjate que esos son los actos con los que quiere acabar el régimen, porque esos son ONG que trabajan en esos temas. Hay ONG que trabajan en temas de alimentación, temas de pueblos indígenas, etcétera. Cada vez, a mí me parecen verdaderos héroes, porque realmente está, el país no deja de visibilizarse. Lo mismo que tú haces, Alejandro. Esto es lo mismo que tú haces, que toda la semana se cuente lo que está ocurriendo en el país, son actos cívicos y de resistencia. Yo creo que el país, al final, va a tener, yo creo que va a prevalecer la resistencia. Yo estoy absolutamente seguro de esto. Estoy absolutamente seguro, además, que esto no es para siempre. Y además, veo unas ventanas, incluso dentro de la misma, dentro de esa izquierda que ideológicamente no es compatible con nosotros. Y te voy a decir cuáles. El hecho de que el mismo presidente Petro, yo estoy en Colombia, Petro sigue insistiendo en que Venezuela vaya al sistema interamericano. Venezuela no va a ir al sistema interamericano. Maduro no va a ir, y eso va a generar una ruptura tarde o temprano. ¿Por qué? Porque Maduro no respeta las reglas internacionales. Y Petro lo ha empujado, lo acaba de decir en la CELAC. Debe decir, Venezuela debe volver al sistema, y sabe que Maduro no lo va a hacer. Y eso son como pequeñas... El mismo Boric, que es un tipo, bueno, que ideológicamente incompatible con lo que uno piensa, ha dicho, allá hay una dictadura y no respeta normas. Entonces hay matices, la cosa no está tan blancos y negros como yo lo veo, y yo creo que también hay una actividad de la diáspora, de quienes estamos fuera, que es muy fuerte, que además es muy, muy lesiva de los intereses del régimen. Cada preso político está contando lo que le ocurrió, los que están libres, en foros, en espacios, en todos lados. Y lo que hay es que seguir, porque es que lo contrario es rendirnos.
Claro. Bueno, seguiremos este análisis. Ha sido fabuloso. Gracias, Orlando Avendaño, al colega desde Bogotá, a Zahir Mundaray también desde Colombia y a